Este fin de semana comenzó la séptima edición del Foro Social Mundial, que en esta ocasión tiene una particularidad. El anfitrión es un país africano, concretamente Kenia. El foro se inauguró el sábado pasado y va a continuar hasta el jueves próximo, ¿verdad, Elisa?
Sí, se inauguró, Emiliano, con una marcha que partió desde Kibera, un barrio de viviendas precarias en Nairobi, que es el más grande de África, y las imágenes, si uno las veía por televisión, no había muchas imágenes en todos los canales, pero algunas eran impresionantes de la cantidad de gente con banderas multicolores. En total, unas 50.000 personas participan en este foro, un foro con un alto valor simbólico por ser, como tú decías recién, el primero que se celebra en África.
Sobre el contenido de este foro social de Nairobi, pero también sobre el futuro de estos foros sociales mundiales que de algún modo se han vuelto ya tradicionales. Vamos a conversar en los próximos minutos con Mario Lubetkin, director general de IPS, que se encuentra actualmente en Nairobi, en Kenia.
Contacto con el mundo.
Mario, buenos días y gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú?
¿Tu primera experiencia en Kenia?
En Kenia sí. Sí, sí, es la primera vez que vengo a Kenia.
¿Y cómo está Nairobi a estas horas?
Con mucho calor. Estamos unas cuantas horas más que ustedes. Aquí son las 13:30. Debe haber unos 26, 28 grados. Sopla un viento como el viento que sopla en Montevideo. Quema mucho. Y en el marco de esta fiesta multicolor, que es el Foro Social Mundial, con mucho colorido, porque justamente es parte de la tradición africana.
¿Las deliberaciones, los debates tienen lugar al resguardo de ese calor? ¿Hay ambientes con aire acondicionado, con comodidades o no? ¿Cómo es la cosa desde el punto de vista logístico?
Sin duda es el Foro Social Mundial con mayor pobreza logística y con mayor fantasía para resolver los problemas. Te pongo el ejemplo más concreto. Por lo que los organizadores me explicaban, hace unos meses ellos pensaban construir una ciudad del Foro Social Mundial, como aconteció en la última edición en Porto Alegre en el 2005 y la edición en Mumbai en el 2004. Por razones económicas no lo pudieron hacer y alquilaron el estadio, que no es tan grande como el Estadio Centenario, pero diría que es al menos como el Trócoli, y resolvieron todo el funcionamiento del foro dentro y fuera del estadio de una forma muy original. Techaron con lona todas las tribunas y las fueron subdividiendo con telas para transformarlo en salas de reuniones, salas de encuentros, salas de talleres, usando todo lo que daba la estructura. Y alrededor del estadio han construido gigantescas carpas donde se están realizando algunos de los foros más importantes, con participación de 1.000, 2.000 y 3.000 personas. Pero efectivamente es muy limitado, hay grandes problemas en la parte energética, aquí se corta la luz en forma permanente, hay grandes problemas con internet, que va a una velocidad, va muy lento en relación, por ejemplo, a la velocidad que existe, a la forma tecnológica que existe en Uruguay de internet, lo que genera muchos problemas a los comunicadores para lograr transmitir otra cosa que no sea texto, especialmente imagen y televisión. Pero bueno, con fantasía están tratando de resolver para que este sea un festival más que digno, como es el que está sucediendo.
Recién, Mario, mencionábamos esta gran marcha de apertura. ¿Tú estuviste presente?
Sí, estuve presente en las dos partes. Primero en la marcha que salió de, como tú decías, la favela más grande, para usar un término comprensivo, ¿no? La favela más grande de África, donde efectivamente se dio una participación muy amplia, y después el concierto final que se hizo en uno de los principales parques de Nairobi, donde participaron algunos grandes grupos, entre ellos, por ejemplo, alguien que creo que los uruguayos conocen muy bien, como Martinho Dávila y su banda.
Sí, este foro es tan masivo como los anteriores, hay tanta gente, porque uno miraba las imágenes de esta marcha y decía, uy, qué cantidad de gente, ¿realmente hay tanta gente como los foros anteriores?
No, yo te diría que es el más pequeño de todos, o mejor dicho, es el más pequeño si nosotros exceptuamos el primero que se hizo en el 2001 en Porto Alegre, donde en aquella oportunidad, si no me equivoco, había unas 25.000, 30.000 personas. Según los organizadores, hay inscriptos unos 43.000, 45.000 personas. Es muy difícil calcular cuando hay un movimiento tan amplio. BBC allá lanzaba de que había 80.000 personas. Repito, es muy difícil hablarlo, pero sí lo que está claro es que no llega a los niveles de lo que fue en Porto Alegre el año 2005, donde se calculaba una presencia cercana a las 150.000 personas, o el de Mumbai en 2004, donde superaban ampliamente las 120.000 personas.
Recién decíamos que este es el primer foro social mundial que se realiza en África. ¿Qué significado tiene que se haga en este continente?
Bueno, según lo que señalan los organizadores y los integrantes del Consejo Internacional de este movimiento de los foros, tiene la importancia primero de concluir la fase de los eventos, los grandes eventos a realizar en el sur, porque hecho en África ahora, esto significa que el foro tuvo capacidad de organizarse y hacerse en América Latina, cuando se hizo las cuatro versiones en Porto Alegre, en Asia, cuando se hizo Mumbai, y en esta oportunidad en Nairobi. O sea, lo que los organizadores señalan de que África terminó de dar la globalidad a una característica, un movimiento de ciudadanos, de la sociedad civil, que tiene acceso y que tiene intereses similares, no limitado a América Latina, Europa, Estados Unidos, sino con una fuerte participación también en Asia y África. Y en particular en el caso africano, porque como tú sabes, cada foro, depende de dónde se realiza, los temas locales son los que tienen mayor prioridad, y sin duda este es un foro global pero muy africano por los temas que trata.
Sí, enseguida creo que va a ser bueno ver algunos de los temas que están pautando en los debates, pero antes, Mario, a esta altura de los acontecimientos y siendo esta la séptima edición del Foro Social Mundial, ¿cómo lo describes? ¿Qué es esto que surgió como una alternativa, como una oposición al Foro Económico de Davos?
Después es el siguiente. Naturalmente tú sabes que puede haber diferentes aproximaciones subjetivas acerca de lo que es este foro. Lo que está claro es que este foro nació para cubrir un vacío muy grande generado sobre todo a partir de los acontecimientos de la caída del muro de Berlín, la desaparición de muchos partidos, organizaciones y países, con mucha originalidad, porque se trataba de algo informal, algo horizontal, algo no vertical. Y quizás ese fue el aspecto que generó mayores expectativas en diferentes sectores de la opinión pública global. O sea, si estos núcleos de personas organizadas en formas diferentes a cómo se organizaban tradicionalmente los partidos políticos, focalizamos más en los temas del ambiente, del agua, de la mujer, de la pobreza, de la infancia, etcétera, podían ir construyendo algo diferente que no fuera solamente lo que llegaba como análisis, que era lo que se analiza en Davos a partir de la presencia de las principales referencias políticas y económicos financieras del mundo. El punto, como tú dices, Emiliano, es que ya se ha llegado a la sexta versión global, y si nosotros agregamos los foros policéntricos que se hicieron el año pasado en Caracas, Bamako y Karachi, digamos que ha llegado a un punto de inflexión en el cual los participantes del foro, especialmente quienes son más activos, tienen que decidir hacia dónde y qué impulso deberá tener este tipo de eventos que son masivos, que son muy participativos, pero en el cual internamente hay opiniones muy diferentes respecto a cuál deba ser su futuro.
En concreto, ya que estamos hablando de un poco de qué sentido tienen estos foros, ¿qué temas se han abordado, si podemos mencionar algunos en concreto, para hacernos una idea de hacia dónde van, por dónde transitan?
Yo te decía que los temas de aquí hay que mirarlos muy con la óptica africana. Naturalmente hay dos temas que priman muchísimo, que es el trabajo justo y digno, que si bien es un tema global, aquí en África, sobre todo en África pobre, genera una muy fuerte angustia, y el tema de la pobreza relacionada a la deuda, la cancelación de la deuda, son digamos los dos temas que han recogido mayor participación en los diferentes debates que se están realizando. Pero digamos que esto tiene, si bien es muy global los temas, tiene un aspecto muy muy africano también. Yo creo que más para ver la perspectiva futura de los foros, digamos que aquí se enfrentan dos visiones diferentes. Una que considera que los foros valen de por sí, porque vale el hecho de que decenas de miles de personas de tantas partes del mundo se encuentran en un solo lugar para intercambiar opiniones, experiencias e iniciativas, tratando de combinar posibilidades de acción del futuro. Esa es una gran, digamos, aproximación que hay respecto a qué clase de futuro, y otra, para generalizar, digamos, en dos grandes paquetes, es aquella que dice de que este foro tiene que tener la capacidad de generar una plataforma de ideas, una plataforma de iniciativas que, de hecho, de alguna manera, en esta historia de estos seis foros, más los foros policéntricos, fue lograda en dos momentos. Yo no sé si ustedes se recuerdan, en el 2013, del mes de febrero, después del Foro Social Mundial de Porto Alegre, en el mes de enero, se decidió hacer una iniciativa de manifestaciones conjuntas mundiales el mismo día en tantas partes del mundo contra lo que en aquel momento se acercaba a la guerra de Irak. Y si ustedes se recuerdan, fue una participación masiva de muchos millones de personas en todo el mundo. Y otra iniciativa de combinación conjunta de los diferentes actores fue en el 2005, cuando se lanzó una cosa que en inglés es la Global Campaign Against Poverty, la campaña global contra la pobreza, que tuvo un éxito muy grande, no sé si en Uruguay llegó, que fue una gran campaña masiva de la banda blanca que la gente tenía en sus manos, que tuvo relación con los famosos conciertos Live Aid, que fue el concierto más grande del mundo, que se hizo en el marco de la reunión del Grupo de los Ocho en Escocia, que justamente era un mecanismo de presión muy grande de opinión pública mundial contra la pobreza. Ese otro sector del foro dice, hay que continuar por este camino, hay que combinar grandes ideas y combinar la acción en África, Asia, América Latina, Europa, para tratar de generar una presión diferente a los poderosos del mundo. Digamos que eso está en discusión y no está resuelto. Un elemento para tomar en consideración es que el próximo año no va a haber Foro Social Mundial, o sea, va a ser el primer año que se va a interrumpir este mecanismo, ya que se considera de que el esfuerzo demasiado grande para hacerlo anualmente, y que por lo tanto el próximo momento del foro es en el 2009, el foro entendido como el foro global, no los foros nacionales o los foros regionales, estoy refiriéndome al foro global, aunque todavía no hay ninguna definición, que solo se tomará al final de esta nueva edición del Foro Social Mundial.
Mario Lubetkin, director general de la agencia Interpress Service, hoy reportando desde Kenia, desde Nairobi. Gracias entonces por estas impresiones, este primer informe, y seguramente vamos a tener tiempo de, por lo menos, tener contigo un segundo enfoque, ya que te quedas unas horas más allí, ¿verdad?
Sí, me quedo hasta mañana. El foro termina, como tú dices, el jueves, pero yo me quedo hasta mañana.
Volvemos a conversar entonces. Gracias, Mario.